Doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien. Me preocupó un poco esto que se publica hoy, que hubo un ligero aumento en el número de contagiados y de fallecidos. Si bien todavía no se sabe si esta es una tendencia, si es una cuestión, digamos, accidental, porque nuestros números no son precisamente no mantienen, digamos, siempre una misma tendencia, sino que hay variaciones y después en la sumatoria recién sabemos la tendencia final. Pero esto puede ser porque se habilitaron más áreas, más, digamos, más gente está saliendo a la calle.
Y mira, sí, puede ser diversos factores. Vi una semana pasada un ligero aumento, o sea, dejó de descender, digamos, porque veníamos las últimas dos semanas anteriores sí venían desestalonando, digamos, esa curva semana tras semana. Y la semana pasada ocurrió un fenómeno de más positivos, de más fallecidos, y también un problema que lo estamos discutiendo mucho internamente en el Ministerio de Salud, bueno, una media general de menos testeos durante la semana. O sea, que hicimos menos testeos y encontramos más casos, ¿verdad? Eso es peligroso. Entonces, nos preocupa, la distribución a nivel nacional no muestra ningún así un departamento que se destaque por un acúmulo nuevo de casos. Fue en general un ligero aumento. Sí, quizás Misiones, allá por Ayolas, ¿verdad? Se ve un aumento del número de casos y fallecidos también, que para la población, para el tamaño que tiene la población ahí, creo que es importante. Pero después a nivel nacional no se ve ese algún pico muy marcado, ¿verdad? Inclusive, digamos, como Encarnación, dentro de todo, presentaba un ligero descenso. Ahora, ¿qué significa eso? Sí, puede ver eso, que estamos cada vez, vamos, a medida que va avanzando el conocimiento a los modelos de contagio y a medida que vamos entendiendo un poco más y cómo controlar esto, vamos liberando algunas actividades económicas y sociales que generan obviamente más riesgo. O sea, la verdad es que estamos caminando sobre una verdadera línea roja ahí. Y hay cosas que yo como varias veces le dije al ministro, mira, por ejemplo, el fútbol 5, los deportes amateurs de contacto, o liberás ahora o no liberás más, ¿verdad? Porque es muy delicado. El probablemente si hay un rebrote muy importante como ocurre en Europa, probablemente no sean las actividades que hay que volver a limitar. Sí, entonces quizás es el momento, pero eso genera un riesgo, por eso descansa mucho también en la conciencia de la gente. No hay que tomar tanto un aire de triunfalismo de estos números. Noviembre y diciembre son meses habituales de una euforia general por arriba de la media. Sí. Aguinaldo, de días festivos, cierre de un ciclo, todos los elementos para que yo creo que le ocurrió a Europa también con su verano. Se acabó la epidemia y empezó el verano, ¿verdad? O sea, todos los condimentos como para poder tener un rebrote, ¿verdad? Y estamos acumulando un escenario muy similar.
Sería terrible que nosotros tengamos un rebrote ahora, porque justamente todavía estamos en esa meseta, estamos en el punto más alto, digamos, bajó un poquitito, pero estamos en el punto más alto de la epidemia.
Sí, bueno, el punto más alto nunca lo vamos a poder decir, ojalá sea el punto más alto.
Sí, claro. Sí. O sea, el más alto es lo que va de la pandemia, digo.
De lo que va, así es. Si este era el punto más alto, pues, va muy bien, ¿verdad? Y con un ligero descenso, todo muy bien, pero tenemos que cuidar eso.
Ahora, ¿tienen datos, Guillermo, sobre qué pasó en las áreas que se fueron liberando? Por ejemplo, ¿hubo muchos contagios en los gimnasios o hubo muchos contagios en restaurantes o en las diferentes áreas que se fueron abriendo? ¿Hay datos sobre eso o ya se pierde hoy dónde se produjo el contagio?
Hoy, desde que la circulación comunitaria es la premisa de los casos, es muy difícil identificar el escenario. Sí, sí vimos en empresas, en lugares, sí vemos, o sea, sí es más fácil identificar, ¿no? Porque caen, por ejemplo, todos los compañeros de trabajo de algún banco, una cuadrilla, exactamente. Así es fácil. Pero es muy difícil saber, por ejemplo, si fue en un evento, si fue en un lugar donde uno estuvo, qué sé yo, un tiempo corto, una hora, o se pudo haber contagiado. Hay mucha gente, es muy difícil identificar eso.
¿Qué es lo más importante a la hora de medir el riesgo de contagio, el lugar donde uno se reúne o en la cantidad de tiempo que va a permanecer en ese lugar?
En relativo, depende. Hoy hacemos tres cosas principales para acceder a usar el tapabocas, el distanciamiento y el lavado de manos. El cuarto es que sea un aire de buena ventilación.
¿No entendí? ¿Un qué?
Un lugar de una buena ventilación.
Una buena ventilación.
Pues en segundo lugar, un espacio abierto. Ahí uno puede estar más tiempo con otras personas, inclusive si se toma distanciamiento considerable, puede estar de más de 2 metros tranquilamente, puede estar sin tapabocas, ¿verdad? Sentarse en el jardín, en la casa, en el patio, estar sin tapabocas, a más de 2 metros, al aire libre, casi.
Guillermo, vos me escuchás bien.
Sí.
Nosotros te escuchamos totalmente entrecortado, che, no. ¿Vos estás en movimiento?
Estoy hablando. Vamos a una ventana. Hola.
Ahora sí te escuchamos bien. Sí, ahí sí, perfecto. No, me decías, el tema de estar en un lugar cerrado, en un lugar que donde circule el aire.
Así es. Si uno puede reunirse con gente, inclusive, me animo a decir, puede, si está a más de 2 metros y puede poner la silla a más de 2 metros, sentarse en el jardín de la casa, y el contagio es muy difícil de que ocurra, ¿no? Obviamente, no compartiendo utensilios y todo este tipo de cosas. Pero si uno va a estar en un lugar cerrado, es importante que tengan tapabocas, que todos tengan el tapabocas, inclusive el que va a hablar, ¿verdad? Y aunque tenga aire acondicionado, lo importante es abrir alguna puerta, alguna ventana, que circule, que haya una diferencia de presiones entre afuera y adentro, entonces circule el aire. Lo más peligroso es que sea el ambiente cerrado y que alguien que esté hablando por ahí es una persona asintomática y libere el virus, y esos aerosoles permanezcan en ese aire que está cerrado, que no circula. En esos escenarios ocurre la mayoría de los contagios.
Te preguntaba esto porque veía, por ejemplo, leí que algunos, sobre todo administradores de estas guarderías, se quejaban que se habilitara ya las fiestas para niños y no las guarderías. Y yo decía, bueno, pero en una fiesta vos estás un par de horas nomás, en la guardería estás más tiempo, la fiesta entiendo que tienes en un lugar amplio o en un lugar ventilado, y las guarderías normalmente son lugares cerrados. Por eso te preguntaba.
Sí, pero tienen a su favor en las guarderías que pueden trabajar con cuadrillas. O sea, como pueden trabajar con cuadrillas de 5 niños, que son los mismos 5 niños todos los días. Ya no hay diferencia si uno está 3 horas o 6 horas, prácticamente no agrega más riesgo, ¿verdad? Y un poco pensando la dinámica que se aplica para las aulas, ¿verdad? Con el MEC trabajamos mucho, hablábamos mucho al principio del caso, entonces los aulas, y nos contactaron que ellos sean su grupo de, y si hay alguien ahí positivo, toda la aula prácticamente de cuarentena, pero no hace falta, pueden estar sentados en círculo, pueden estar sentados todos juntos, pueden interactuar de manera cercana en el grupo, pero cuidemos esa burbuja, ¿no? Entonces conectemos con otros chicos de otro grupo. Ese es un poco el objetivo hoy con educación, y que las guarderías tienen ese elemento, ¿verdad? Ellos presentaban un protocolo muy interesante de no más de 5 chicos por docente o por cuidadora, ¿verdad? Y con el concepto este de burbuja de 5 chicos, ¿verdad? Hay una comisión tripartita con el Ministerio de Educación, porque hay también ahí el límite entre hasta a partir de dónde mi educación también es jurisprudencia de este, niñez también estoy presente, la sociedad de pediatría, y bueno, nosotros en el Ministerio saludamos las recomendaciones de control de la epidemia, pero hay elementos legales también que hay que tener en cuenta, ¿verdad?
O sea, digamos, ¿existe la posibilidad de que en breve se autorice el funcionamiento de estas guarderías?
Es muy probable, pero bueno, hay que ajustar algunos detalles legales, ¿verdad? Como te digo, hay jurisprudencias del MEC que hay que definir bien, y bueno, creo que esa es más bien la limitación. El riesgo, mira, un cumpleaños infantil es cierto, pues quizás hace poco tiempo, pero en realidad son los niños que actúan con niños de otros grupos, y el riesgo puede ser es ágil, puede ser mucho más o igual, mínimamente igual, o puede ser más grave, ¿verdad? Entonces, esa percepción del riesgo entre esos dos, entre estas dos situaciones, probablemente es diferente, y me animo a decir a favor de las guarderías, que es controlado. Eso también, esa es una gran limitación que tenemos, nuestra capacidad de controlar si realmente se cumplen esos protocolos que a los cuales se están comprometiendo, ¿verdad?
Doctor Fito te saluda. Esto es, me imagino, algo parecido a lo que se va a estudiar con cuando se den las clases el año que viene, que se habla de un sistema mixto, híbrido, presenciales y virtuales. ¿Ustedes están avanzando en ese protocolo?
Sí, así es. Y viendo mucho lo que ocurre en el norte, que están haciendo las escuelas tanto del norte de nuestro continente como de europeo, asiático, ¿verdad? Que qué modelos son más exitosos y bueno, seguramente vamos a tener brotes en escuela y hay que saber gestionarlo, ¿verdad? Yo creo que quizás eso va a ser la norma el año que viene. Algún que otro brote en una escuela, nosotros estamos dando antes de 2 semanas o 10 días y luego volvemos. O sea, son situaciones yo creo que esta prueba piloto que se está haciendo ahora sirve un poco para ejercitar eso, ¿no?
Decime, veo que posteaba alguien que el presidente de la APF dijo que se avanza en la posibilidad de que retorne el público a las canchas. ¿Es posible eso en este momento, Guillermo?
Bueno, depende de qué tipo de aforo vamos a aceptar, ¿verdad? Un 10%, un 20, un 30. Yo, como dije antes con el fútbol amateur, ¿verdad? Si hay que meter público a las canchas, hay que elegir algunos partidos y el aforo quizás no superior al 10, al 20%, ¿verdad? Dependiendo también del estadio y los accesos, todo eso, ¿verdad?
Ya. Guille, una cuestión final. Esta situación que vivimos hoy, así como estamos viviendo hoy, ya se abrieron casi todos los sectores, pero siempre todo con público restringido, siempre con el tema del tapabocas, etcétera. ¿Esta es la forma de vida que vamos a llevar también gran parte del año que viene? Porque la gente está como esperando el momento en que se va a sacar el tapabocas, o ya vamos a juntarnos todo. Y es importante, digamos, hacernos a la idea. ¿Esto va a seguir así todavía buena parte del año que viene?
Y puede ser que sí, Luis. Puede ser que sí. Y yo me imagino un futuro inmediato muy parecido a cómo venían gestionando los asiáticos, ¿verdad? Corea, Japón, mismo Taiwán, ¿verdad? El uso quizás un poco más racional del tapabocas, ¿verdad? Pero en la situación de circulación comunitaria que tenemos sí es recomendado el uso masivo, pero cuando haya descenso y un porcentaje de positivos inferior a un tanto por ciento, por ejemplo, podemos ver que tenemos casos esporádicos, brotes esporádicos, y quizás la gente tiene que tener siempre preparado un tapabocas, ¿verdad? Cuando va a entrar a un lugar donde sabe que no va a poder controlar el hacinamiento de gente, probablemente tendrá que ponerse el tapabocas. Cuando la dirección de vigilancia avise, mira, estamos viendo otra vez un rebrote importante en número de casos de coronavirus, entonces recomendábamos el uso del tapabocas, la gente vuelve a sacar el tapabocas. Quizás ese va a ser el futuro para el 2021 o 2022, ¿verdad? Con o sin vacuna, ¿verdad? Yo creo que el tapabocas va a ser un compañero para los próximos, para el futuro inmediato por lo menos, ¿verdad? Pero quizás no el uso permanente de 24 horas exagerado, sino de manera un poco más precisa, ¿sí? Eligiendo los momentos durante el día según las circunstancias y también bajo recomendaciones de la situación epidemiológica, ¿verdad? Probablemente este virus se va a ir mudando a la estacionalidad. Vamos a tener rebrote probablemente más en los inviernos, y bueno, cuando vemos un aumento de casos de coronavirus, probablemente se van a dar las recomendaciones de activar el uso masivo del tapabocas nuevamente, ¿verdad? En los inviernos, por ejemplo, ¿verdad? Como ya venían haciendo los japoneses y orientales en general.
Guille, mi respeto de siempre, muchísimas gracias.
Vale, hasta luego.
Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud.